Mírame y dime la verdad. ¿Quieres espacio, tiempo para olvidarme? Mírame y dime.
Entramos ya en materia, en el último acorde de Radio Popular Erri Irratia, y entramos precisamente en ese tramo en el que conocemos a los diferentes artistas que nos visitan en nuestra villa, en Bilbao. De cara a la semana que viene tenemos uno marcado en el calendario, va a ser el concierto que va a desarrollar Mafalda Cardenal en Bilbo Rock, una artista con la que ya hablamos en su día hace un par de añitos en Erri Irratia Radio Popular, y hoy queríamos precisamente charlar con ella para conocer cómo ha sido la evolución, tanto personal como artística. Mafalda Cardenal, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, bueno, muy contenta de hablar con vosotros otra vez. Y pues nada, ha sido toda una locura, la verdad. Ha sido como todo muy rápido. Pero nada, yo sobre todo estoy súper ilusionada. A mí me encanta Bilbao. Es la segunda fecha de la gira. Además, nos costó bastante como cuadrarlo, porque lo de la gira muchas veces es que hacer un encaje de bolillos ahí tremendo, porque son muchos sitios. Y entonces al final conseguimos por fin meter Bilbao, digo, menos mal, porque no nos podíamos quedar sin ir. Y nada, nos hacemos Sevilla el 6 de febrero y Bilbao el 7, o sea, nos cruzamos España, pero con muchísimas ganas, la verdad. Son las dos primeras fechas de la gira y las dos están vendidas, así que pues nada, mucha ilusión.
La última vez que pisaste Bilbao fue un poco locura, una de las últimas, porque recuerdo que llegabas casi directa del avión, ¿no? Recién aterrizada de México, tras aquella gira que hiciste por América. ¿Qué recuerdo tienes de aquel último concierto en Bilbao?
Ostras, pues muy buenos, sobre todo porque fue como, nosotros hicimos dos conciertos en España y luego ya nos fuimos a México. Y en México estuvimos un mes y tal, entonces realmente para mí como el concierto de Bilbao fue como el primer concierto realmente de España que recuerdo así como más rodada, porque yo antes me había montado igual en tres escenarios en mi vida. Y nada, la verdad que fue una gozada. Es verdad que me había dicho alguna amiga mía vasca, ay, ¿no te da cosa venir a Bilbao después de haber ido a Latinoamérica, que ahí son como súper súper efusivos y tal? Y digo, pues oye, la verdad es que no, y me tiraron un poco de miedo. Y nada más lejos de la realidad, o sea, fue una locura, la gente súper cariñosa y súper metidos en el papel, o sea, que yo feliz y pues con muchas ganas de repetir este año.
¿Te dio tiempo a disfrutar algo de la ciudad o fue todo tan rápido que ni tuviste tiempo?
Fue todo muy rápido, o sea, literal, acabamos, o sea, es que no me acuerdo bien cómo fue, pero creo que de verdad, o sea, aterrizamos, volví a mi casa para cambiar la maleta y
sí,
cogimos
es
el
que
coche
recuerdo que hablamos contigo ya una vez finalizó el concierto porque no cuadrábamos precisamente las agendas
claro,
por
pues
ese
no,
ajetreo, sí.
No me dio tiempo en ese momento, pero vamos, este fin de justo vengo a estar en Bilbao, o sea, a mí me encantan los pinchos, me encanta que se puedan tomar unas cervecitas en la calle, que aquí en Madrid no se puede, así que nada, de verdad que me encanta y con muchas ganas de disfrutar
Lo
el
que
fin de
decías,
semana.
¿no? La buena noticia es que ahora vuelves con las pilas cargadas, ya más reposada, la gira arrancando el día anterior en Sevilla, el día 7 aterrizas de nuevo en Bilbao. Vienes de recorrerte, como decías, medio mundo, pero ¿cómo afrontas este inicio de gira ya por la península?
Pues lo afronto con muchas ganas. Llevamos tiempo además sin girar en España. Bueno, a ver, tiempo. Bueno, sí, llevamos tiempo porque mi disco que salió en abril del año pasado ya, qué fuerte. Hicimos nuestra primera tanda de conciertos en Latinoamérica. Hicimos un montón de países y fue precioso. Y ya tenía muchas. Luego hicimos festivales en España, pero oye, yo ya tenía ganas de ir a salas y de disfrutar, que es otra cosa. O sea, es una cosa increíble.
¿Hay
Así que
nervios
con
de ese
muchas ganas.
estreno ya aquí con la gente más cercana, quizá?
Claro, además mola porque nosotros a Latinoamérica nos fuimos con el disco que apenas llevaba igual 2 semanas fuera y ahora ya le ha dado tiempo a madurar y yo creo que la gente pues se la sabe más, ¿no? Como es obvio y pues eso, de verdad que muchísimas ganas de ver cómo lo reciben, que yo creo que nos vamos a pasar todos muy bien.
¿Tienes alguna manía inconfesable o algún ritual supersticioso antes de subirte al escenario?
Pues la verdad es que no, tampoco soy muy supersticiosa yo. Yo confío en el trabajo bien hecho y en que mi banda y yo llevamos mucho tiempo currando, ensayando, o sea que la verdad que tengo plena confianza. Sí que es verdad que antes uno de mis managers estaba calvo, se llama Carlos, y siempre le besaba la calva antes de salir. Pero ahora le ha crecido el pelo. Así que pues ya
Vaya.
no besamos en Calva.
Para los que vayan a verte este día 7, ¿qué se van a encontrar sobre el escenario? ¿Vienes con banda? ¿Cómo has diseñado precisamente el show para llevar esas notas de voz al directo? Que luego hablaremos reposado de lo que ha supuesto este álbum.
Sí, vamos con banda, vamos full. Bueno, vamos. O sea, además me hace mucha ilusión siempre porque somos amigos, o sea, y es la misma banda con la que hice mi primer concierto en la Sala Moby Dick en Madrid, o sea, que es como muy guay poder seguir con la misma gente y que sea gente que siga apostando por tu proyecto. Y nos lo pasamos muy bien, disfrutamos un montón y es un show bastante cañero. La gente es verdad que de primeras igual se piensa, ay, esta niña solo llora. Entonces va a ser un concierto como tranquilo y tal, y nada, para nada, o sea, siempre sale la gente muy sorprendida, sobre todo. Algún novio que viene a acompañar a alguna chica que sí que me escucha más, siempre como que al final me dicen, oye, yo no sabía quién eras, pero que me ha encantado tu concierto y es como súper cañero y tal. Y siempre me hace mucha gracia que me
Hablando
digan eso.
precisamente del público, mayoritariamente femenino, ¿encontramos en tus conciertos o hay de todo?
Pues hay de todos, igual al principio sí que era un poco más, pero de verdad que hay de todo, hay de todas las edades, además, eso también llama mucho la atención porque hay bastante niña pequeña, pero de repente hay bastante señora y que no viene acompañando a la niña pequeña, o sea, viene porque quiere. Entonces es muy guay ver que al final lo que tú has escrito en tu cuarto ha trascendido más allá de, pues eso, de tus cuatro paredes y que hay mucha gente que se siente identificada. También a mí me sirve para sentirme, pues eso, que no estoy sola, ¿sabes? Que esto no me pasaba solo a mí, que le pasa a mucha gente.
De todos modos, no va a ser la única oportunidad que tengamos de verte, porque en julio vuelves, no a Bilbao, a Baracaldo, pero son escasos, bueno, de hecho son municipios colindantes, los dos municipios más grandes de Vizcaya. ¿Cómo te preparas para ese cambio de chip que supone, por ejemplo, una sala y luego ir al Big Sound de Baracaldo?
Pues la verdad, ¿sabes? Son dos cosas totalmente, bueno, distintas y no, al final yo hago lo mismo, yo canto, pero en una sala al final igual notas, al final es gente que invierte tiempo y ganas en ir a verte a ti y igual sientes como más presión, ¿no? Por, oye, no les puedo defraudar, pero luego a la vez como que un festival pues obviamente te da muchísima más exposición y no sé, son dos cosas totalmente distintas. Yo ahora mismo tengo muchas ganas de salas porque ya te digo, yo todo el verano haciendo festivales. Pero ya cuando llegue verano voy a decir, uy, qué ganas, ¿no? De montar un escenario así como gigante. Y oye, también es muy guay, es un altavoz gigante y ayuda mucho. O sea, que a mí me gustan las dos cosas.
Y al
Y me
final
preparo
sirve
mucho.
también quizá para intercambiar opiniones con otros artistas donde no coincides con ellos durante el año y que precisamente pues tenéis la oportunidad, ya que tocáis uno seguido de otro, de hablar y de compartir también vuestro trabajo y que surjan luego colaboraciones, ¿no? Sinergias entre artistas.
Sí, total, al final, claro, son compañeros de trabajo que esto no es un trabajo como así normal de 9 a 5, entonces es verdad que es un poco como que no coincides tanto con tus compañeros al final y en esto sí es guay porque normalmente las zonas de camerino son comunes y conoces a gente muy guay y hablas y justo de repente salen cosas chulas o por lo menos te llevas un amigo.
Nos vamos a meter de lleno en tu disco que se publicó el 25 de abril, si no me equivoco, así que ya tiene cierto recorrido. Y quiero empezar precisamente por la intro, por esa primera canción, que es una nota de voz al uso, ¿no? Sin producción ni nada. O sea, fue de tu
Sí,
móvil
sí.
directamente a Spotify o a las plataformas.
Sí, total. O sea, al final el disco se llama Mis notas de voz, o sea que dije, bueno, pues estaría bonito que hubiese una nota de voz. O sea, todas las canciones que hay ahí han empezado en mi móvil, todas las tengo aquí, no tengo el móvil a mano, pero sí, son todas notas de voz y luego obviamente pues tienen un curro inmenso detrás. Y sí que quería dejar plasmado, pues, de verdad el inicio de una canción, cómo empieza todo. Y esa canción ahora que le tengo mucho cariño además porque es como que más que una canción, es como un poema, es como un homenaje a todas las canciones que yo había hecho antes de publicar mi primer disco, que son al final todas las canciones que me han llevado a escribir pues, mis notas de voz, ¿no? Y creía que también era como bonito pues, homenajear eso y que no quedase como en el olvido. Me
Es al
gusta, me
final
parece.
una declaración de intenciones desde el primer momento ya, ¿no? De lo que vamos a ver en el disco o lo que hemos visto.
Absolutamente, total.
Te lanzaste con 18 canciones, un número muy valiente hoy en día porque estamos acostumbrados a discos de 45 minutos más o menos, 9 canciones, 10 a lo sumo, 12. Oye, ¿te daba miedo que la gente no tuviera paciencia para llegar al final y escuchar reposado ese disco o tenías muy claro que querías que fuera de 18 canciones?
Lo tenía muy claro porque tenía muchas, había como ciento y pico de las que elegir y era muy difícil y dije, mira, pues no quiero pasarlo mal, las subo todas. Obviamente comprendí que la gente no lo iba a escuchar, yo misma, Creo que lo he escuchado una vez entero, todo seguido, en un vuelo, creo, a México, cuando acaba de salir, pero no sé, yo tampoco soy muy de escuchar discos enteros, yo escucho las canciones que me gustan, entonces yo creo que al final, tío, cuantas más canciones tengas en tu repertorio, pues más puedes enseñar a la gente de lo que eres, lo que haces, y sobre todo al ser mi primer trabajo así como de estudio, un trabajo así más, como con más coherencia, ¿no? Y
Sí,
más
quizá más
profesional.
pulido también, sí.
Justo, pues sí que no me importó que fuese tan largo. Ahora sí que estamos trabajando ya en el segundo disco y pues nunca más en la vida me volvería a atrever a sacar 18 canciones. O sea, es como un disparate, pero bueno, me hizo falta sacarlo para entender que una y no más.
Oye, ya una curiosidad también. Todas las letras de las canciones empiezan por minúscula, algo que tampoco es habitual. ¿Es por
Sí,
algo en
pues eso es.
concreto?
Pues no, la verdad es que no, es que yo tengo las minúsculas en mi móvil desactivadas de siempre y siempre escribo minúsculas y se me hacía raro verlas en mayúsculas. Digo, bueno, pues en minúsculas todas.
Mira, mira, está bien. El hilo conductor, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero he escuchado, puede ser el desamor en alguna, en gran parte del disco, ¿no?
¿Y qué tal es el día?
Es
Sí,
cierto
eso
que
es.
luego hay temas, pues como no estábamos juntos, que también hablan del desamor, pero con un ritmo quizá mucho más animado, ¿no? A mí es la canción, una de las canciones que me ha gustado, ¿no? De este disco. ¿Sientes que esa canción funciona mejor en directo precisamente porque permite bailar las penas?
Fíjate que al final yo no pienso en cómo va a funcionar una canción cuando la estoy haciendo y pienso en realidad pues en lo que me pasa y en lo que me pide esa canción, ¿no? Y luego en directo te sorprende mucho, o sea, esa canción sí que es verdad que se la baila mucho, pero de repente un Vete a la Luna, que es una de las baladas que hay en el disco, la gente, o sea, la llora y la grita y es como que yo creo que no disfrutan más una que otra. Es verdad que obviamente en un directo tiene que haber de todo. Pero yo creo que la gente las disfruta todas. Creo que esa concepción de que las canciones tienen que ser animadas para que el concierto sea chulo, pues es una concepción un poco errónea. Por lo menos por lo que he visto yo en mis conciertos.
Mafalda, a veces te sientes un poco terapeuta en tus conciertos, porque al final tus canciones pueden ser también la banda sonora de algunas rupturas. Me imagino que los meet and greet o por mensajes directos te van contando dramas quizá tremendos. ¿Cómo gestionas esa carga emocional? A veces te sientes precisamente psicóloga de tus fans.
Pues ya no tan psicóloga, más amiga, yo creo. Yo cuando me pasa algo, pues, o sea, no, yo ahora mismo pues no voy al psicólogo ni nada y pues yo veo a mis amigas y les cuento toda mi peli y ellas a mí y es como que así se entiende una hablando, sobre todo como exteriorizando. Yo creo que eso es un poco más mi papel, igual como ser una amiga virtual, ¿no? Que escribe canciones y que igual ellos pues se ven reflejados en ellas.
No sé si también es un poco efecto Taylor Swift que muchas veces hablas de canciones muy autobiográficas, ¿no? ¿Alguna vez has tenido que avisar a un ex diciéndole, oye, mañana sale una canción y vas a saber que es para ti? ¿O has recibido alguna queja?
No, 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 una no avisa, una lo saca ya, pues
Y ya está. Que se dé
como dijo
por.
ayer en la entrevista, si no quieren que escriba canciones malas sobre ellos, que no me hagan cosas malas, claro, pues al final, pero no, tampoco he tenido nunca ninguna queja, o sea, al final son chorradas y es que nada es tan importante, yo al final con esto sí que aprendí a relativizar mucho, mis amigas muchas veces como preguntan, a la tía, pero ¿cómo escribes esto? Digo, a ver, o sea, ya está, o sea, no
Lo
importa.
decías al inicio de la entrevista que tu carrera ha sido una explosión tremenda en muy poco tiempo. Tu historia no sé si podríamos calificarla casi de película, ¿no? Porque antes de que tu fan precisamente explotara en TikTok, en redes sociales, tú lo de cantar no lo veías quizá como un futuro profesional, sino que estabas a tope, ¿no? Con la universidad y ya a punto de empezar a explorar el mundo laboral precisamente sobre tus estudios.
Sí, total, o sea, yo al final, o sea, yo siempre había querido ser cantante, ¿no? Pero como que quieres ser actriz de pequeña o yo que sé, veterinaria,
O
es como,
futbolista, sí, los chicos, o.
sí, lo futbolizan los chicos, justo, pero yo pensaba que era algo irreal, o sea, obviamente como que no, en mi cabeza no entraba que yo, que soy una niña normal, pudiese ser Miley Cyrus, ¿no? O Taylor Swift. Y oye, pues es que al final, pues las cosas pasan y si te gusta mucho algo y consigues que se te dé bien y consigues sobre todo conectar con la gente, pues parece que sí. Y nada, yo terminé la carrera y tenía la opción de meterme en una oficina, de ponerme a cantar y dije, bueno, pues me pongo a cantar a ver qué pasa y pues muy bien.
Es que claro, ¿cómo se gestiona mentalmente precisamente lo de tener que elegir entre buscar un trabajo de oficina o que una canción viral te cambie la vida, ¿no? Porque como decimos, fue muy rápido.
Sí, pues a ver, yo creo que eso tampoco fue tema de elegir, fue tema de que me vino, o sea, Yo Tu Fan lo saqué como en marzo, creo, de no sé qué año, pero era mi último año de carrera y nadie le hizo caso porque yo tampoco le hice caso. Yo estaba de exámenes y haciendo mi TFG y lo último lo que pensaba era en una canción que había sacado. Y luego en septiembre, de repente se hizo súper viral. Digo, bueno, esto es una señal divina, el destino de quien sea, de oye, dedícate a esto. Y en principio me iba a dedicar, me iba a dar un año a ver qué tal y pues llevo ya un par. O sea que pues muy feliz.
Es que al final las redes sociales tienen un peso importante, ¿no? En tu vida, en tu día a día. De hecho, si no me equivoco,
Claro.
Cosmopolitan te dio el premio a influencer o uno de los premios a influencer del año, o por lo menos
Sí,
estuviste
bueno, a ver,
la.
era una gala, eran los premios Cosmopolitan, sí, a mí me dieron el premio de la música, o sea que muy bonito, ¿no? Nunca me habían dado un premio de eso.
Y oye, que te hemos visto que ya eres chica de anuncio también, ¿no? Con los turrenes Suchar. Que yo cuando escuché la primera vez el anuncio de pasada, digo, esa voz me suena, claro. Luego ya me acerqué a la televisión y ¿cómo ha sido eso? Esa experiencia de participar también en un anuncio que tiene mucho peso porque siempre es en una franja específica cuando se avecinan las navidades, el de turrenes Suchar, que al final también es un turrón que ha acompañado a algunas generaciones.
La verdad es que fue precioso, o sea, a mí me lo dijeron y no me lo creía, me acuerdo. Y fue una experiencia súper chula, la verdad que todo el equipo encantador, muchísima. Claro, yo estoy acostumbrada a rodajes más pequeños, ¿no? Y yo me acuerdo de eso, ese rodaje, o sea, descomunal todo. Yo flipé, o sea, no sabía dónde me estaba metiendo y estuvo muy guay también porque hice como mis primeros pinitos en el mundo del doblaje. Porque a ver, que fue una chorrada, igual hice como, hablo igual tres, cuatro frases, pero me encantó, o sea, me pareció algo como súper divertido. Ponerle voz con monigote y luego, bueno, cantar esa canción que es como muy mítica, ¿no? O sea, ya es como Historia España. Me hizo muchísima ilusión y es muy bonito y obviamente verte en la tele es como pues muy loco.
Al final, con el éxito llega también esa exposición mediática, porque te hemos visto en titulares en prensa del corazón, no en esa prensa rosa, comentada también en redes sociales por figuras como Javi Hoyos, que a quién no le sale un vídeo de Javi Hoyos cada dos por tres. ¿Cómo llevas que se analice también tu vida privada? Porque imagino que estos meses atrás lo has tenido que pasar incluso mal en algunos momentos.
Sobre todo, ya no es pasarlo mal, es que no, o sea, no entendía nada, digo, ¿por qué a la gente le importa esto? Pero bueno, imagino que es una de las cosas que vienen con este trabajo y Javi Hoyos, pues es que es su trabajo, ¿no? O sea, que, oye,
Sí, al
aquí
final es
cada
casi
cual con su
mejor darle
cosa.
naturalidad, ¿no? Que un día
Sí,
aparezca una
obviamente.
imagen en Instagram, se confirmen las cosas que precisamente ir a esa rumorología, ¿no? Pero se
Total.
pasa mal.
Yo no lo pasé mal, es verdad que nunca me había pasado nada así. Entonces, me acuerdo que pues, se salieron un par de vídeos y a mí no me escribió tanta gente en el día de mi cumpleaños. O sea, claro, pues se enteraron amigos míos que igual pues, no sabían. Entonces, bueno, pues gracioso, pero bueno, es lo que tiene.
Es lo que
Sí.
tiene y hay que apechugar con ello, ¿no? Como se suele decir. Has hablado
Total.
de historia de España con los Turrenes Suchar. Hay un hombre que también es historia de España en el mundo musical, que es Alejandro Sanz. No sé si es tocar techo, porque tu relación con México es brutal. Vas a volver allí el 29 de mayo y allí viviste precisamente algo que es tocar techo. No sé si telonera de Alejandro Sanz en alguno de los conciertos, pero sí cantar con él.
Canté con él, que fue, o sea, fue una locura. O sea, es uno de esos, bueno, vamos, es que me llevé a mi madre y yo le escuchamos en el coche desde que yo tengo uso de razón, o sea, en mi coche hay cuatro discos y uno de ellos es el de Alejandro Sanz, el mítico más, y o sea, es que me las sé todas. Y cuando me lo dijeron dije, mamá, nos vamos de México. Y se vino y fue como súper guay, y la verdad que él es un tío encantador y me arropó muchísimo, me invitó dos noches a cantar en el Auditorio Nacional de México, que es un sitio además que impone muchísimo. Y fue precioso, la verdad, que es una persona a la que le tengo mucho cariño y es muy bonito también ver cómo alguien que ya está tan consolidado, pues es tan generoso, ¿no? Y comparte escenario y experiencias con gente como yo que está empezando. Así que nada, de verdad, eternamente agradecida y eso, le tengo muchísimo cariño.
¿Cómo surge esa conexión con alguien tan importante y tan relevante dentro de la música? ¿Y qué sentiste ahí arriba? No sé, si buscabas también los ojos de tu madre entre la gente, ¿no? Como se suele hacer en los conciertos para, oye, ama, diríamos aquí, o mamá, lo que estamos viviendo, lo que estamos disfrutando.
Pues esto surgió porque Vanity Fair le hicieron como Man of the Year, ¿no? Le hicieron un homenaje y me invitaron a cantar. Y entonces canté con Valeria Castro, que también, o sea, la admiro mogollón, y cantamos, ¿qué canción cantamos? ¿Y si fuera ella cantamos delante de él? Entonces le teníamos como a 1 metro y estábamos cantando en la canción. Entonces fue un momento como, uy,
Esto es peor
qué
que ir a la
vergüenza.
voz, casi, ¿no? Que
No, no, absolutamente, muchísimo
la
peor.
presión, madre mía. Y no es
Ya,
canción
encima era una
fácil, ni
cena
mucho
como.
menos.
Y no, aparte que sus canciones son imposibles de cantar. Y era una cena así como muy íntima. Y ahí fue como nuestro primer encuentro. Y una vez más, pues fue encantador. Y pues nada, y luego me invitó a cantar en la Auditoria Nacional. Y nada, subirte a un escenario así impone mucho. Yo no me pongo nerviosa nunca antes de salir. O sea, no, no soy una persona muy nerviosa. Estoy, pues, vivo bastante tranquila. Y me acuerdo que ese día, o sea, temblaba y temblaba y temblaba. Y pensaba que era porque tenía frío y no era porque me tenía un miedo horroroso. Y fue precioso. O sea, la verdad que también sentir, o sea, él me arropaba y como que, ¿sabes? Es algo muy bonito. Y era una canción encima preciosa que a mí me gustaba mucho. Y no sé, se hizo muy fácil y se me pasó volando. Y era una canción como de 4 o 5 minutos, ¿eh? Y se me pasó volando. Fue precioso y nada, una experiencia que me llevó aquí dentro pues toda la vida.
Y has tenido también colaboraciones bonitas, ¿no? Cantando, por ejemplo, el Nada de Nada de Cecilia con Amaral, que al
Sí,
final
muy chulo
también
esto.
Amaral, pues, no sé, para mi generación, para la tuya, al final entiendo que es algo que nos ha acompañado, como dices, ¿no? En el coche de nuestros padres, en nuestro Spotify también seguramente canciones que no dejamos de escuchar, que no paramos de escuchar nunca. Y además es un poco el choque generacional cantando una canción de décadas atrás, como Nada de Nada. ¿Cómo fue esa experiencia con Eva?
Pues súper guay. O sea, cuando me dijeron, ¿vas a cantar los por qué? Ya dije, uy, me dice, encima vas a cantar con Amaral. Y dije, uy, o sea, una locura la canción encima de Cecilia, me encantaba, me la había puesto mi madre 1000 veces. Canción preciosa y cantar con Amaral, pues es que es muy fuerte, ¿no? O sea, sí, yo he crecido escuchándola también. Y luego además es muy guay ver cómo esta gente que igual tú tenías como idolatrada, bueno,
Sí,
yo lo sigo idolatrando
mitificada,
como
¿no?
yo a mí,
Quizás, sí.
pero luego te hablas con ellos y Eva, o sea, es una persona encantadora, súper normal. También dices, oye, qué guay, ¿no? Ver cómo es gente normal como tú, que pues se dedica a lo mismo que tú al final y es muy bonito. Y la verdad que, pues sí, otra persona encantadora, maravillosa y una experiencia súper chula, la verdad.
Al final sirve también un poco de puente entre ese pop rock clásico español, como es Amaral, pero también esas conexiones con la nueva ola. Escuchábamos al principio Vete a la Luna, colaboración en este caso con Luke Rack, también te hemos visto con Pole. ¿Con quién te llevas mejor o con quién buscas o encuentras mejor esa complicidad? ¿Con generaciones anteriores o esa generación de nueva ola como la tuya?
Pues yo creo que no es tan tema de generación, sino tema de la persona. Obviamente hay gente con la que tienes más afinidad y menos. Y lo que sí, yo todas las colaboraciones que he hecho han nacido desde un lugar genuino de, oye, nos juntamos, o sea, me gusta lo que haces, vamos a juntarnos. Y muchas veces salen cosas, muchas veces no. Pero siempre es muy guay compartir lo que haces con otra persona. Y eso, pues hombre, depende de qué tal te caiga. A mí personalmente es que todas las colaboraciones que yo tengo son con gente que considero que son buenos, o sea, los compañeros, amigos, o sea que sí, es muy divertido.
Y en el disco hay otro guiño clásico, Carolina, cuídale mejor que yo, que una de las frases, si coges literalmente aquella canción tan sonada, ¿no? Como la de M-Clan, ¿es un rollo homenaje o porque una canción que te gusta o por qué decidiste también meter esa frase con la misma entonación que la original?
Pues mira, yo quería hacer una canción con un nombre. Porque me gustan mucho a mí las canciones que empiezan como por un nombre propio. Pero claro, yo dije, ¿quién la llama? ¿Gonzalo o Juan? Pero un poco raro, entonces dije, creo que son más bonitos los nombres de chica. Y dije, bueno, Carolina, Carolina es muy bonito. Y entonces dije, bueno, pero ya hay una canción. Entonces dije, bueno, sería gracioso también como hacerle un guiño, ¿no? Y es lo que hice. Una canción que empecé a escribir de chorra, en realidad, y entró porque me encantaba.
Porque al final nos has dicho que tu faceta compositiva directamente es grabarte en las notas de voz, o sea, papel y boli, nada.
No, 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 soy cero de papel y boli, pues tardo más. Mi cabeza va como muy rápido, entonces seguro que se me olvida, o sea, lo intento alguna vez, pero es que se me olvida, o sea, estoy escribiendo y no. Entonces sí, yo 100% lo grabo en una nota de voz y en las notas de mi móvil. Sí,
Por otro
sí.
lado, hablando de colaboraciones y para ir cerrando este capítulo, vamos a barrer un poquito para casa porque semana que viene sale el disco de nuestra vecina, la guitarrista Paula Mateus, y colaboras con ella en Mis botas horteras junto a Yarea, ¿no? Que también va a presentar disco dentro de poco. Esa canción aún no la hemos escuchado. ¿Qué nos puedes adelantar de esta unión de fuerzas con Paula y con Yarea?
Y es muy divertida. O sea, a mí Paula me mandó la canción, me dijo, ¿quieres? Digo, quiero. Claro que quiero. Es una canción muy divertida, muy chica, muy. Como que me pegaba mucho. O sea, yo la escuché y ya me lo dijo, oye, me dice, te pega un montón, Río. Y dije, sí. O sea, 100%. Además, yo a Paula la admiro un montón. Me encanta cómo escribe. Y dije, oye, pues qué chulo, yo 100% me subo. Y está muy guay, una canción así, tres chicas, muy divertida. Tengo ganas de, ojalá algún día, poder cantarla. Las tres.
Pues mira,
Os va a gustar.
estaría bien en el concierto de
Sí.
Bilbao de Paula Mateus, que creo que si no me equivoco es en el mes de marzo, así que podríais cuadrar fechas para que sea precisamente ese estreno en casa, en la casa de Paula.
No creo que podamos, ¿eh? Porque yo tengo gira
Sí,
también,
por
creo
eso, que al
que.
final, ahora hablaremos,
Pero
pero
bueno, en algún momento
algún
seguro que se
momento se
acaba.
encontrará. Para ir cerrando ya, ahora sí, la última que te pregunto en torno a colaboraciones, ¿cuál es tu colaboración soñada ahora mismo?
Ah, pues eso tengo un montón. Mira, pues Alejandro Sanz, por ejemplo, sí que me encantaría hacer una canción con él. O sea, ya, bueno, yo ya me he subido a un escenario con él, poco más le puedo pedir a ese hombre, pero me encantaría, yo le admiro un montón. Morat me fascina. Me gusta mucho Conociendo Rusia ahora, lo estoy escuchando bastante. No sé, a mí en general me hace mucha ilusión colaborar con la gente y ya no colaborar y que salga, pero simplemente juntarme en el estudio con alguien que me parezca cool y hacer algo.
Nos decías que tienes toda esa gira por delante, festivales, luego ya llegarán en el verano, México, la agenda echa humo, pero mi pregunta es, ¿hay hueco para seguir creando o ahora nos centramos en el directo?
No, hay hueco, hay hueco. De hecho, o sea, lo tiene que haber porque estoy, o sea, estoy ahora. Ya tengo, bueno, tengo un disco escrito entero ya, porque tengo muchas canciones y ahora pues es tema de ir produciendo y tal. Y se vienen meses como pues con mucho trabajo, pero también con muchas ganas estoy. O sea, creo que es lo guay de este trabajo, que disfrutas mucho haciéndolo, entonces parece menos trabajo.
Parece que el 2026 llega fuerte, precisamente con esta sala de giras, luego los festivales. No sé cómo lo planteas. ¿Piensas que puede ser precisamente el mejor año de tu vida en lo artístico, este 2026?
Puede ser, no lo sé, es que tampoco quiero gafarlo, yo toco madera, no sé si tengo madera, sí.
Tocamos por ti.
Ojalá que lo sea, pero ojalá que no sea el último mejor año. ¿Sabes? Yo creo que cada año vamos viviendo cosas más locas y más locas y a mí me pasa, cada año vivo más cosas que digo, tú no me puedo creer que esto me esté pasando a mí. O sea que ojalá que este año sea igual o mejor que el 2025, que ha sido increíble y sobre todo pues eso, seguir disfrutando de la música.
Pues seguiremos disfrutando de tu música. La próxima parada la tenemos el próximo día 7 de febrero en Bilbo Rock, en Bilbao. Ya ese último llamamiento para la gente.
Van a verme a mí contándoles toda mi vida, en modo canción y a mi banda, que son todos unos cracks. Alex Palomo, que es mi guitarrista y además el director musical, ha hecho un directo increíble. Hemos estado horas y horas dándole vueltas al setlist y ha quedado un show muy bonito, muy emotivo. Tiene sus partes altas, sus partes más tranquilas y sobre todo eso, disfrutar todos juntos.
Pues Mafalda Cardenal, muchas gracias, Eskerrik Asko, por haber estado con nosotros y a disfrutar el próximo sábado. Un abrazo.
Muchas gracias, Agur.
Ignora todo porque quiere creer que los cuentos de hadas hablan de